De Ocaña y con algunos terrenos en el Catatumbo, están confinadas y próximas a salir desplazadas.
El corregimiento Unión Campesina atraviesa una crisis humanitaria con ocasión del enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y el EPL. Las veredas Hoyo Pilón, Los Milagros, Vega del Tigre, Arenosa, Las Vegas, La Trocha, La Guarda, Higuerones, San Vicente, Potrero Nuevo, La Motilona, San Luis, Bellavista, San Juan, se encuentran bloqueadas, prácticamente confinadas.
El reporte es alarmante y las familias esperan garantías en seguridad y acompañamiento para poder llegar a la cabecera municipal.
Existen aproximado de 1.900 personas en estas 15 veredas que se encontrarían afectadas.
En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
Cristian, gracias. 7:07 a.m. Y vamos ahora a Ecuador, porque allí el ELN se declaró preocupado ante la situación que enfrenta hoy el proceso de implementación del acuerdo de paz con las FARC. En diálogo con Noticias Caracol y con Blue Radio, el jefe de la delegación de paz, Pablo Beltrán, se mostró además extrañado por la decisión del gobierno de Lenín Moreno de no oficiar más como país garante en el proceso que se desarrollaba allí en la ciudad de Quito. También habló sobre la situación en el Catatumbo y la negociación del cese del fuego. La información la tiene la enviada especial de Blue Radio, Marcela Puentes.
Mientras los negociadores del ELN se alistan para el cambio de sede de los diálogos de paz que desde hace 2 años sostienen con el gobierno en Quito, Ecuador, el jefe de la delegación de esa guerrilla, Pablo Beltrán, concedió una entrevista a Noticias Caracol y Blue Radio, en la cual explicó el estado actual de las negociaciones y se refirió además a la crisis en la implementación del acuerdo firmado con las FARC. Beltrán reveló que les tomó por sorpresa la decisión del gobierno de Lenín Moreno de no continuar oficiando como garante de las conversaciones, pero que la intención hoy es que el traslado de la sede se haga lo más pronto posible.
Vamos a tratar de hacer una mudanza muy rápido, estamos organizando, llevar comunicaciones, equipos, todo, y vamos a tratar de que esa mudanza sea muy rápida, ¿cierto? Y que ese tránsito entre un sitio y otro sea muy rápido.
Al mismo tiempo indicó que en este momento avanza la definición del nuevo país anfitrión entre los países garantes del proceso y celebró el ofrecimiento de Chile, país que se mostró interesado en acoger las negociaciones. El jefe negociador del grupo subversivo se refirió además a recientes hechos que afectan el proceso de implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC, hoy convertidas en organización política.
¿Qué es? Un colapso del proceso. Les tocó retirarse del proceso electoral. Ahora están amenazados de extradición. No han salido todos los presos políticos. Se las ingeniaron los políticos de los partidos tradicionales para hundir la circunscripción especial de paz en el Congreso. O sea, es el deporte de ellos atacar el proceso de la FARC lo más que pueda.
También dijo que espera que en el proceso con el ELN no se repitan los errores que, según él, hubo en el de las FARC.
Pues, por ejemplo, ellos se quedaron sin capacidad de presión durante la implementación. ¿Qué quiere decir? Si usted no me cumple, entonces yo no le cumplo. Eso es básico. Y lo que ha habido es un cúmulo de incumplimientos y las FARC no ha tenido cómo exigir y presionar para que le cumplan.
Respecto a la grave situación de orden público que enfrenta la región del Catatumbo, en norte de Santander, Beltrán negó cualquier responsabilidad. Dijo que el paro armado es de responsabilidad exclusiva del EPL y que la Iglesia Católica puede jugar un papel fundamental para mediar con esa estructura ilegal.
Yo quiero dejar una constancia. El ELN nunca va a decir que va a ser un paro armado contra la población del Catatumbo. No. Yo pienso que ahí en los medios hay una equivocación, no sé si deliberada o de mala fe. El ELN nunca decretó un paro en el Catatumbo. El paro en el Catatumbo lo decretaron los del EPL exactamente hace 8 días.
Finalmente, sobre la negociación de un nuevo cese del fuego, el ELN sostiene que debe tener una doble característica: estar más precisos los compromisos humanitarios de cada parte y además que haya una cláusula que diga que este cese no va a permitir que ninguna de las partes tome ventaja para posicionarse militarmente. Desde Quito, Ecuador, Marcela Puentes, Blue Radio.
7:10 a.m. Marcela, gracias, muy completo informe. Por otro lado, la hermana de Óscar Efrén Villacís Gómez, secuestrado hace varios días en el cantón de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, en la frontera entre Colombia y Ecuador, envió un emotivo mensaje a los captores de su hermano. La información la tiene Ida Lizaza.
Con voz entrecortada, la hermana y madre de Villacís le hace un llamado al grupo guerrillero, en especial a Walter Patricio Arizala, alias Guacho, para que les dé pruebas de supervivencia de sus familiares.
No me deje con este dolor de ver a mi hijo, de que no está en la casa, por favor. Protéjalo a mi hijo, no me lo maltratará ni a ella ni a él. Y devuélvamelos con vida, señor Guacho, no sea malito. Yo le digo Guacho porque yo ni el nombre le sé suyo, por favor, ayúdeme. Devuelva a mis hijos.
La pareja fue secuestrada pocos días que alias Guacho asesinara a los tres comunicadores del diario El Comercio. Los cuerpos de los periodistas aún se encuentran en poder del grupo guerrillero. Idali Sasa, Blue Radio.
Idali, gracias. Y Ecopetrol rechazó el atentado al oleoducto Trasandino en el sector conocido como la Guayacana, en el departamento de Nariño. Allí activó un plan de contingencia. Uriel Rodríguez.
Desde Ecopetrol se denunció un nuevo ataque contra el oleoducto Trasandino en zona rural de Tumaco, que en plena operación generó una rotura de la tubería y produjo derrame de crudo, por lo que los operarios procedieron a suspender el bombeo de manera inmediata. Ante esto, la compañía petrolera elevó un inmediato plan de contingencia poniendo al tanto de la situación a las autoridades de gestión del riesgo nariñense, mientras la fuerza pública permanece en la zona asegurando el territorio. Asimismo, los operarios verifican la gravedad de las afectaciones ambientales causadas por el derrame. Mediante un comunicado rechazaron las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas y producen un deterioro medioambiental. Aunque no se establece la responsabilidad de los hechos, cabe recordar que el pasado 12 de abril la guerrilla del ELN atacó con explosivos el oleoducto Trasandino en su paso por la zona rural de Ricaurte en Nariño. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
Uriel, gracias. 7:12 a.m. Y en Colombia, desde Miravalle, Caquetá, el integrante de las FARC, Iván Márquez, confirmó que alias El Paisa salió del espacio territorial de capacitación, preocupado por la situación de Jesús Santrich. Los detalles los tiene María Camila Correa.
El integrante de la FARC, Iván Márquez, dijo desde Miravalle, Caquetá, que tiene miedo de ser capturado y que por esta razón se trasladó a esa zona. Además, confirmó que alias El Paisa salió de ese espacio territorial de capacitación.
No, él está en la zona, ni yo sé. Vino y le dije, no, usted vino como el relámpago del que habla Bolívar. No, vino con esa misión, alumbrar por un instante las tinieblas y tornar a perderse en el vacío.
A propósito, Rodrigo Londoño Timochenko, líder de la FARC, aseguró que quien infrinja la Constitución debe asumir las consecuencias. Este llamado fue resaltado por el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera. María Camila Correa, Blue Radio.
Márcame las gracias. Y desde Yopal, el candidato presidencial Iván Duque se pronunció al anuncio precisamente de Iván Márquez y a la salida del Paisa de Miravalle. La información la tiene José Patricio Solano.
Desde el barrio Los Progresos, en Yopal, donde lidera una manifestación política, así se refirió el candidato Iván Duque del Centro Democrático.
El criminal alias El Paisa se fue para el Caquetá a decir que no liberaran a alias Jesús Santrich, no volvería a donde estaba. ¡Qué descaro! Los que tanto daño le hicieron a Colombia, los que tantas víctimas causaron, ahora quieren someter al país a un nuevo chantaje. Y no se acepta ningún chantaje más. ¿Cómo así que liberen a Santrich y si no El Paisa vuelve donde estaba? No, señor. De una vez por todas que les quede claro. Acá el que siga la criminalidad, le vamos a perseguir y le vamos a llevar ante la justicia colombiana. Y le vamos a reactivar cuando corresponda las órdenes de extradición.
Iván Duque, acompañado de su fórmula vicepresidencial Marta Lucía Ramírez, visita tres municipios de Casanare. En Yopal, José Patricio Solano, Blue Radio.
7:14 a.m. Y en noticias a nivel nacional, los damnificados por el vendaval en el Atlántico suben a 338 en 9 municipios. Entre los afectados está un estadio de fútbol y una escuela pública. 4 personas además resultaron lesionadas. Allí, con la comunidad, con los afectados, se encuentra Diana Ospino.
Buenos días, Miguel. A 9 subió el número de municipios afectados por el vendaval registrado la tarde de ayer en el centro y sur del Atlántico. Árboles caídos y casas destechadas es el panorama que a esta hora se ve en municipios como Sabana Larga, donde nos encontramos el día de hoy. Etilza Lechuga, una moradora del barrio Primero de Mayo en este municipio, nos cuenta cómo vivieron esos momentos. Buenos días, bienvenida a Blue Radio.
Bueno, buenos días. Eso ayer fue... se sintió bastante angustia, por lo que cuando eso venía ni siquiera estaba lloviendo, se sintieron como unos pos de los transformadores y comenzó la brisa. Por acá por mi casa tumbó unos árboles las personas cómo se sentían la angustia de cómo gritaban y esas cosas. Bueno, o sea, la brisa nos recordó cuando hubo el primer tornado aquí en Sabana Larga, que fue en el 2012, que también se sentía feo eso, y los árboles y las personas, o sea, eso fue horrible.
Muchísimas gracias, Etilce. Y por su parte, Edinson Palma, secretario de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres.